Nos vamos a ir ahora a Viedma, vamos a tomar contacto con la legisladora del bloque La CCR y Cambiemos, Roberta Escabo. ¿Qué tal? Buenos días, Richie Peinado, Rita Bustos, te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Bien, bueno, aquí con interés en esta propuesta que ha sido, entendemos que ya ha sido presentada en la legislatura de la provincia de Río Negro, que tiene el título de Pacto Parental en Escuelas Rionegrinas. ¿De qué se trata?
Sí, así es. Fue presentada hace muy poquitito y, bueno, esperamos que en los próximos días entre en el ámbito de las comisiones para el debate. Básicamente es un proyecto que lo que solicita es al Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Educación de la provincia para que promueva y considere justamente la puesta en funcionamiento de esta experiencia piloto que ya se ha desarrollado en otras provincias del país y que tiene que ver con el uso de la tecnología en nuestras escuelas y determinar, bueno, cuán necesario y cuánto es necesario esta cuestión de que nuestros chicos estén todo el tiempo conectados a las pantallas, ¿no? Los dispositivos concretamente. Y es un pacto parental porque es entre las familias, la escuela y los chicos, ¿no? Así que bueno, no sé si me escuchan bien, yo lo decía.
Sí, te escuchamos con un poquito de cierta interferencia o cierto sonido raro en el. No sé
a
si.
Ver,
te...
me alejo de donde estoy.
Ah,
a ver,
dale.
Si
sí, creo que ahí va
que
a ser.
Estaba
mejor
escuchando una radio local.
Ah, bien, no hay, hay que poner antena libre.
Sí, sí, por la web, sí, exactamente, nos podés escuchar.
Por la web, chicos, bueno, está no, muy bien.
Competían hasta al aire, ¿viste?
Obvio. Bueno,
ganando sí, oyentes sí, como se pueda.
Exactamente.
Roberta...
Está muy bien.
No, esto es, lo tomaron como ejemplo una experiencia de Mendoza, ¿verdad? Porque lo que están claro, planteando es que no quieren una cuestión compulsiva u obligatoria, sino promover acuerdos. Contanos cuál fue esa experiencia y bueno, y cuál es el espíritu ahora, ¿no?
Claro, exactamente. La cuestión no es, la idea no es imponer algo, prohibir o obligar a las escuelas que lo tomen, sino que la idea es hacer un trabajo mancomunado entre las familias y cada uno de los colegios, porque la realidad de cada una de las localidades es diferente y de las escuelas también lo es. De hecho, estuvimos ya en contacto con varias escuelas de diferentes puntos de la provincia y hay escuelas que algunas ya comenzaron a tratar de implementarlo de manera, digamos, como en borrador, donde los chicos ingresan y dejan su celular al ingreso del colegio y lo retiran a la hora de irse. Hay otras escuelas que plantean que hay materias en que necesitan que los chicos estén conectados a los dispositivos. Bueno, entonces ir viendo de a poco, bueno, cuál es la realidad de cada una de esas escuelas, a qué están dispuestos los papás a acceder y también, por supuesto, escuchar a los chicos, ¿no? Porque me parece que también este es un tema importante y no olvidarse de ellos. Lo que sí decimos es que, a ver, lo que estamos notando y cada vez con, lamentablemente, ¿no? Cada vez con mayor frecuencia, son cuestiones que la Organización Mundial de la Salud ha denunciado fuertemente el año pasado, que tienen que ver con las cosas que provocan estar tanto tiempo conectados, ¿no? Al frente de las pantallas, que son los trastornos del sueño, la ansiedad, síntomas de depresión, bueno, déficit de atención, aislamiento, bueno, hay muchísimas conductas que tienen que ver justamente con esto. Entonces nos parece que no decimos que no a la tecnología, por supuesto, ni mucho menos, de hecho, nosotros las usamos todo el tiempo, digo, los adultos las usamos y a veces muchísimo, pero sí, bueno, determinar hasta dónde son necesarias en el ámbito escolar y hasta dónde se convierte ya en un abuso, ¿no? Y esto, o sea, al dar ya una alerta, digo, me parece que está bueno que como adultos nos hagamos cargo de esta situación que está pasando, bueno, y que veamos entre todos a ver cuál es la mejor solución posible, ¿no?
Roberta, ¿tienen contemplado también algún tipo de alfabetización digital? Porque, digo, en muchos casos pasa que los pibes obviamente son nativos digitales y manejan muchísimo mejor las tecnologías y cualquier tipo de control parental y demás, independientemente del conocimiento que tengan los padres sobre el uso de esa tecnología, o qué tipo de protección, porque muchas veces, digamos, circula de todo adentro del teléfono de un pibe, ¿no? Entonces, digo, también tal vez implementar mecanismos de protección, no solamente para conocimiento de los padres, sino también de los docentes. Por ahí esto que vos decís, bueno, se usa el teléfono como una herramienta también dentro del aula. Digo, dentro de este proyecto, ¿se está pensando o se charló por ahí con los docentes o con comunidades de padres, digamos, que puedan pensarse también en una alfabetización digital del uso de los dispositivos?
Sí, mira, incluso nosotros tenemos presentado un proyecto que tiene que ver con el juego, ¿no? Que también es otra cuestión que se da y muchísimo a través de los dispositivos. A ver, la semana pasada la directora que habíamos contactado hace un par de días nos mandó una foto de un recreo de la escuela, que nos decía que era un recreo cualquiera, que no era un recreo que estaba armado. No lo podemos difundir porque hay varios menores en esa foto, pero la verdad es que la foto era lamentable porque la gran mayoría de los chicos estaba, en lugar de estar hablando con su compañero, mirándolo a los ojos y contándole a ver qué le pasaba y hablando de la vida misma, estaba cada uno metido en su celular. Entonces, la verdad es que nos parece que es una cuestión importante a tener en cuenta y que creemos que no está bueno que nos pase. Entendemos que la pandemia en esto tuvo bastante que ver y que en su momento ayudó porque nos permitió de alguna manera continuar, entre comillas, digo, con nuestras tareas y con algunas cuestiones del trabajo de nuestra vida diaria, pero hoy por hoy me parece que tenemos que volver a las fuentes, ¿no? Y en esto que vos decías, y sí, es importantísimo también pensar en esto, ¿no? En una educación que amplíe la brecha también para los docentes y los padres, ¿no?
Y recomiendan también una serie de acciones concretas, ¿no? Como postergar la entrega del primer teléfono, retrasar, ¿querés detallarlas o contarlas más importantes?
Mira, en realidad nosotros lo que estamos proponiendo tiene que ver todo con el cuestiones que ya están fijadas en este pacto parental que se está poniendo a prueba en otras localidades. Uh-huh. Y sí, es eso, involucra en principio también esto, postergar, como bien decías vos, la entrega del celular. Este pacto fija hasta los 13 años, pero es una cuestión que, te vuelvo a repetir, está abierta. Retrasar también el acceso a las redes sociales hasta los 16 años, es lo que dice el pacto. Reducir incluso la exposición temprana en entornos, a los distintos entornos digitales, sean no solo, digo, la notebook o el teléfono, sino también la tele, ¿no? Y promover juegos interactivos y sociales, que bueno, que es volver un poco a lo que nosotros jugábamos antes, digo, ¿no? Por ahí, y incluso, bueno, la otra vez hablamos con un grupo de papás y un grupito de ellos nos decía, bueno, a veces a nosotros nos da miedo perder como contacto con nuestros hijos y no saber qué les está pasando. Y bueno, lo que hicimos fue un trabajo, había ahí gente especializada, y lo que hicimos fue un trabajo de decir, bueno, la escuela tiene teléfono, los directores tienen teléfonos, los maestros tienen los teléfonos, entonces si algo ocurre, hay un compromiso de la institución de comunicarse inmediatamente con ese papá o con esa mamá. Digo, por ahí estamos y nos hemos acostumbrado a que el celular tiene que estar permanentemente con nosotros y que si no lo tenemos pegadito al cuerpo parece como que dejamos de respirar, pero bueno, no es así. De hecho, si hacemos el ejercicio de dejarlo un rato, la verdad es que no pasa nada, ¿no? El otro día nos hicimos también nosotros un ejercicio de ir a un bar, por ejemplo, una tarde acá en Viedma, y la gran mayoría de la gente estaba compartiendo una mesa, pero no compartía charla.
Pero no mirándose a los ojos, claro. Cada uno con su teléfono, lo mismo que pasa en las mesas familiares. Roberta,
claro, te pedirían... chicos, y además el celu desinhibe en muchas cuestiones, ¿no? Claro. O sea, nos animamos a decir cosas que por ahí en el cara a cara y mirándonos a los ojos no las decimos. Entonces esto a veces confunde o habilita a decir cosas que en el cara a cara no decimos. Y además ni hablar lo que genera las redes, ¿no? Esta cuestión de que nos muestran lo que nos quieren. O sea, nosotros subimos la foto donde salimos más lindos, donde estamos contentos. Nunca subimos una foto, muy rara vez subimos una foto que no nos favorece, que estamos tristes. Entonces, las redes nos muestran, no nos muestran la vida real, digamos, ¿no?
Roberta,
nuestros chicos se confunden.
Te pediría brevedad, pero me parece que está bueno para siempre aprender o reforzar conceptos que hacen a los gobiernos, a los órganos de gobierno democrático. ¿En qué instancia está el proyecto y por qué es un proyecto de comunicación este?
Es un proyecto de comunicación porque, a ver, nos pareció que era una muy buena idea, muy fácil de implementar, digamos, y además el proyecto de comunicación lo que tiene a diferencia de un proyecto de ley es que es un proyecto que sale muchísimo más rápido que un proyecto de ley, y aparte lo que estamos intentando es adherir a algo que ya está en funcionamiento. O sea, no es que tenemos que determinar cómo implementar, o sea, un proyecto de ley implica cómo se hace, digamos, implementarlo, ¿no? Los pasos a seguir y demás. Esto ya está hecho, ya se está haciendo en otras provincias, está dando buenos resultados, y además no es un proyecto cerrado. Entonces, nos pareció que un proyecto de comunicación era lo correcto, y lo que esperamos ahora es que ingrese lo antes posible al ámbito de comisiones para el debate. Nos indicaron ayer que el 23 parece ser que vamos a tener sesión, así que unos días antes de eso siempre están las comisiones donde se debaten todos los proyectos. Ahí los legisladores y la comunidad también pueden acercar sus propuestas, sus modificaciones, sus dudas, de hecho de cualquier proyecto. Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo y a que cualquier persona se contacte, nos pida que les compartamos el proyecto, y a escuchar sugerencias, por supuesto, porque de eso se trata, de llegar a la mejor ley posible, y después de todo eso, de todo ese debate, llevarlo al ámbito de la legislatura, y bueno, y después viene el trabajo de pedirle al Ejecutivo que tome nota, al Ministerio que tome nota, y que comencemos de a poquito en escuelas a hacer este trabajito, que es un trabajito de hormiga, pero yo creo que con que empecemos y con que de a poquito vayamos que modificando esto, creo que es importante, aunque sea una cuestión que va a ser gradual y muy, muy paulatinamente, ¿no? Pero me parece que es sano y que nos va a hacer bien.
Bien, Roberta, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre, quedamos atentos con micrófono abierto también para seguir esta iniciativa. Muchas gracias por el contacto.